Bueno, hola
Buenas.
Laurana, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Cómo
Bien, muy
están?
bien.
¿Cómo va?
Bien. Ah, me rodearon, ¿eh? Pensé.
Bueno, muchas
¿Cómo les va?
gracias. Bien,
No,
bien.
por favor.
Muchas gracias por esta posibilidad. Y bueno, mi nombre es, habíamos hablado, Gabriela Fiocheta, de La Mosquitera y de la Mesa Nacional de Farco. Y acá estamos comenzando con esta entrevista federal. En relación al programa Producir, así que bueno, agradecerte por esta posibilidad.
No, es un gusto. La verdad que es así es. Hola Corina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien,
¿Todo
muy
bien?
bien. Es un gusto porque la verdad es que ustedes representan también a quienes queremos llegar. Entonces está buenísimo. Son el canal de interlocución con muchas organizaciones y espacios que sabemos que el programa, en realidad cuando lo pensamos también centralmente con las organizaciones que muchas veces están más alejadas de tener contacto con el gobierno nacional o muchas veces también con espacios estatales, entonces está buenísimo este espacio de encuentro. Agradecerles a ustedes.
Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar, Laurana, con Corina.
Bueno.
Bueno, Laurana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo piensan desde el ministerio? Digo, porque es un programa que es muy esperado desde las organizaciones, sobre todo las organizaciones que trabajan géneros. ¿Y cómo se implementa o cómo tienen previsto, justamente lo conversamos hoy más temprano en el grupo cuando estábamos pensando esta entrevista? ¿Cómo, no sé si es la palabra justa, pero para graficarla, se certifica que una organización sea una organización en la cual haya mujeres o disidencias que hayan sufrido algún tipo de violencia para que puedan participar de este programa? Y una vez que esto se lleva a la práctica, bueno, justamente cómo me imagino que habrá una dinámica que es como la que se tiene para acceder a algún tipo de recursos del Estado, pero sobre todo el primer punto, ¿cómo hace una organización para decir, bueno, nosotros, más allá de que algunas se reconoce el trabajo que hacen en temáticas vinculadas justamente con violencias o con empoderamiento de de las mujeres y las disidencias, pero fundamentalmente cómo se hace para llegar al proyecto encarado desde ese lugar? Porque es muy específico y es muy necesario. Tiene como las dos cosas que van muy atadas y muy de la mano.
Mira, nosotros cuando lo pensamos sabiendo y reconociendo, digamos, quiénes son esas organizaciones que vienen llevando a cabo esas tareas y también reconociendo que hay muchos espacios con muy poco, de alguna manera, papeles en orden, para decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, como muchas organizaciones que no tienen personería jurídica, muchas organizaciones que son producto, o espacios, asociaciones, cooperativas, que son productos de la necesidad del contexto en el que estamos y en el que hemos venido atravesando los últimos años. Digo, necesidad en términos de la profundización de las desigualdades económicas, sociales, de género. Entonces, primero, saber que muchos de estos espacios vienen trabajando con personas que o han estado en situaciones de violencia de género. Es decir, muy amplio, digamos, porque han estado en situaciones de violencia de género, no requiere que tengan que certificar ni que estuvieron ni que están en una situación de violencia de género, con la sola excepción de presentar de alguna manera antecedentes en términos de actividades culturales, sociales, territoriales. Algunos avales de algunos organismos públicos, de organizaciones que reconozcan que ese es un espacio que viene involucrando a personas en situación de violencia de género en su desarrollo productivo, comercial o de servicio. Tratamos de ser lo más amplias posible dentro de la estructura de obligaciones que nos pone la administración pública. Para mí yo creo que es histórico que podamos incorporar, digamos, a organizaciones que no tienen personería jurídica y organizaciones que no estamos solicitando nada más que un aval desde las propias organizaciones o desde el propio territorio que certifique que sus proyectos productivos involucran a personas en situación de violencia de género. Digo, que han estado también nos permite involucrar, por ejemplo, y dar una respuesta a la fuerte demanda de muchas cooperativas de ex liberadas, de personas que han estado en conflicto con la ley penal, que no podían inscribirse que no han podido inscribirse como organizaciones para que puedan y que vienen desarrollando esos proyectos que puedan tener este apoyo económico y técnico. O sea, no estamos, al igual que la compañía, no pedimos nada más que la certificación del espacio y la trayectoria del espacio reconocido por otros organismos u organizaciones de ese mismo territorio que puedan dar cuenta del trabajo que vienen haciendo. Digo, nosotros para la compañía fue una disputa enorme, enorme al interior de la administración pública. Hay que estar en el Estado para saber cómo funciona el Estado y para darse cuenta de las complejidades que tiene el Estado. Digo, para el acompañar tampoco fue una disputa muy fuerte de que no tengan que presentar ni una denuncia judicial ni judicial para certificar, entre comillas, que es una persona en contexto de violencia de género, sino que con la propia declaración jurada de la persona y con informe del área social, se certifica. Lo mismo acá, ¿va? Hay una declaración jurada que se firma, que firma la organización que tiene personería jurídica o una persona en situación, o una persona que se hace responsable de hace en esa declaración jurada la certificación.
Es un sacudón para las lógicas del Estado, digamos, pensarlo de esa manera, realmente. Es como una voluntad de que funcione, pero un sacudón en serio, porque las declaraciones juradas siempre van en función de las empresas, nunca de los actores territoriales y sociales. Ahí no se cree, siempre se descree. Así que...
Exactamente, sí. La verdad es que está buenísimo, estamos muy contentas. Cuando uno siente que hay que estar en el Estado para disputar sentidos adentro del Estado, es precisamente, yo creo, estos dos programas son claves en ese punto, porque torcimos un poco las lógicas tan rígidas, o que a veces parecen tan rígidas, ¿no? Que tampoco no se busca disputar mucho adentro del Estado. Así que está bueno. Perdón.
No, por favor.
No, porque si no me voy a seguir embalando yo.
Engancho justo una pregunta y Laurana, yo estoy acá en San Juan por FM La Lechuza y hoy hablábamos con unas compañeras y les comentaba este programa y estaban súper chochas y les parecía espectacular y me preguntaban y me dicen cómo van, como sea, no se imaginaban muy articular justamente con los gobiernos provinciales, digamos, por esto mismo que vos decís del Estado. O sea, ¿qué articulación va a haber? Porque tal vez a veces pasa en las distintas provincias, a veces pasa acá en San Juan, que hay algunas como bajadas desde Nación y que después hay distintos tipos de interpretación o que a veces...
Acá es directo el Estado Nacional con las organizaciones. No hay ninguna instancia intermedia. Las organizaciones presentan los requisitos, presentan el proyecto, presentan una aproximación presupuestaria, hay equipos técnicos del ministerio que acompañan esa presentación, porque sabemos de muchísimas dificultades de conexión, hasta para completar los formularios, entonces hicimos los más sencillos posible, y estamos pensando en grabar unos videitos en cómo, para explicar cómo llenarlos, pero es directamente el contacto de la organización con el ministerio, no es como el acompañar a través de los equipos de las provincias o de los municipios, es directamente organización Estado Nacional a través del ministerio. En realidad fue un debate que tuvimos al interior del ministerio, no, ni siquiera lo debatimos mucho porque decíamos, bueno, puede ser proyectos productivos de organizaciones y de áreas municipales. Dijimos, no, este es el momento de consolidar la articulación con las organizaciones, son las organizaciones las que han venido sosteniendo desde hace mucho tiempo estos proyectos productivos, siendo creativos, dándole respuesta a las compañeras en los territorios, no inventemos nada nuevo, fortalezcamos lo que ya sabemos que viene funcionando y impulsemos con la creación de este programa, yo creo que se van a impulsar nuevos proyectos también, digamos, porque hay organizaciones por ahí, o grupos de mujeres, no organizaciones solamente, grupos, asociaciones que empiezan a reunirse y decir, bueno, que podemos implementar este taller productivo, este taller de servicio, este espacio de servicio, de comercialización de determinados productos, involucran en esto, en el hacer a personas a situaciones de violencia de género. algunas se conforman en cooperativas, en asociaciones y aplican al programa. No hay un cupo establecido, no tenemos ningún cupo. Sí que sabemos de nuestra capacidad técnica, de cuánto creemos que va a ser posible hacerlo, pero nuestro horizonte fue nuestro marco de referencia fueron la cantidad de espacios productivos que se habían creado con el Ellas Hacen. Sabemos que va a ser como mucho esfuerzo en los próximos 3 años, 2 años y medio, para tratar de recuperar la mayor cantidad de espacios productivos, digamos, en un porcentaje lo más cercano posible a lo que había generado Ellas Hacen en otro contexto, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, no tenemos un cupo, que era una de las preguntas que también te hacen en los medios, digamos, bueno, ¿cuántos van a aplicar? ¿Va a estar abierto? Por supuesto que vamos a evaluar el proyecto, el programa, cómo funciona, si hay que hacer algunas modificaciones y demás, pero no, digamos, no tenemos un cupo. Tampoco tenemos un límite presupuestario establecido hasta el momento. Tenemos algunos números en el horizonte que queremos concretar, pero sería irresponsable decir, porque tampoco sabemos la cantidad de organizaciones que se van a presentar.
Bueno, yo soy Esther Migueles, de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Estoy en la radio FM La Chicharra. Y la pregunta es, digamos, una pregunta comparando un poco con lo que decía Paula con respecto a la coordinación entre las políticas públicas que envía Nación con las provincias. Y nosotros nos consultamos ahí con las compañeras, que una de las preguntas posibles, ¿no?, era ver si en los distintos proyectos, en las distintas políticas públicas, se incorpora un poco el tema de la perspectiva de género en todos los ámbitos y la prevención sobre las violencias. Hablando así con las compañeras, decíamos, nosotros estamos en una provincia bastante conservadora, donde el machismo está muy arraigado, y veíamos desde nuestro espacio, de conversar en el territorio mismo, con las compañeras, ver ir cortando esta línea, digamos, que se viene, este modelo que se viene implementando, más allá que quieran poner un parchecito, otro parchecito, para mostrar de que la mujer tiene su protagonismo, pero nosotros consideramos que es necesario una prevención y el trabajo desde una perspectiva de género. Nosotros estuvimos participando hace muy poco, en el mes de marzo, en un juicio, donde al tribunal le costó nombrar hasta que hubo un intento de femicidio. La palabra femicidio como que no les encaja para nada. Y bueno, yo creo que hay que empezar, por eso hablo de prevención y de ir trabajando desde los más pequeños con una perspectiva de género, porque tenemos que rever este modelo y ir desde muy abajo, ¿no? Entonces, una pregunta que va unida, digamos, a la de Paula.
Sí, ahí me parece dos cosas. Uno, nosotras conocemos perfectamente las dificultades que hay, digamos, para jerarquizar las políticas en materia de políticas contra la violencia de género, de igualdad de género en los gobiernos provinciales y en los gobiernos municipales. Estamos como muy, muy en sintonía con esa preocupación, porque también recorremos las provincias y conocemos muy de cerquita, digamos, lo que significan las realidades provinciales. Yo estuve hace poquito en Jujuy, en Misiones, en 2 semanas seguidas, y es como muy impactante, digamos. Una cosa es ir a las cataratas, y otra cosa es ir a reunirte con el gobierno de Misiones, digamos, y saber cuáles son las dificultades, y con las organizaciones, y cuáles son precisamente todas las... Te das cuenta rápidamente, digamos, cuando es como vos decías, Esther, que son parches que se van poniendo o cuestiones que se hacen para la foto y para lo políticamente correcto. Y la digamos, el enorme yo diría, de jerarquización que hay en términos de las políticas provinciales. Lo mismo en los gobiernos municipales, me parece que hay ahí una necesidad enorme como ministerio de construir estatalidad también en estos temas. Me parece, digamos, que estamos como en dos partes. Por un lado, seguir fortaleciendo los tejidos sociales y comunitarios que han sostenido las organizaciones feministas, sociales, territoriales, incluso políticas, que han venido trabajando, desarrollando así sus tareas en los distintos territorios. Y por el otro lado, construyendo estatalidad en términos de ir marcando el rumbo hacia dónde tienen que dirigir las políticas en materia de igualdad de género, de lucha contra la violencia en los municipios y las provincias, porque hay un enorme desconocimiento muy fuerte, como en términos de, te vas dando cuenta que a medida que Nación va generando algunas propuestas, se van sumando a las propuestas, como yo estoy convencida, en un momento se impulsaron los refugios, las comisarías como respuesta frente a las situaciones de violencia de género, todos los municipios querían su comisaría de la mujer y su refugio. Si vas proponiendo políticas más integrales, más de corte social, van intentando, o al menos enunciando ese deseo de ir generando algunas políticas, pero hay que trabajar enormemente en que jerarquicen las políticas en materia de género y diversidades. Que den presupuesto, que nombren profesionales, un trabajo, digamos, de hormiga para hacer. Nosotros tenemos los programas, el programa Generar, que es un programa que promueve la creación de áreas de género específicas en los municipios, en las provincias, con recursos técnicos, materiales, pero bueno, eso hay que seguir impulsándolo. Digo, el acuerdo federal, cuando fue el 8 de marzo, digamos, la incomodidad de los gobernadores de tener que sentarse a firmar no solamente el acuerdo contra la violencia de género, sino cada uno de los puntos que firmaron en ese acuerdo. Está bueno que se haga una letra fina de eso, porque para nosotros también es una manera de exigirles que vayan desarrollando otras políticas públicas. Y por otro lado, todo el paquete de la prevención de las violencias, que estuvo una discusión, pero que nosotras, dentro de mi subsecretaría, hay una Dirección Nacional de Prevención, lanzamos la campaña Argentina Unida contra la Violencia de Género, el programa de prevención en articulación con la ESI. Estuvimos hace poquito, Esther, en el NEA, en unos talleres y espacios de formación conjuntos con la ESI para fortalecer también el laburo que viene haciendo la ESI, con deporte, con cultura, con centralmente con los ministerios de deporte y cultura, mucho trabajo en el campo del deporte y el turismo, mucho en términos de en despliegue de talleres en torno a los espacios de cultura, a fortalecer los puntos de cultura, y sobre todo a fortalecer los espacios que ya vienen desarrollándose en el ámbito nacional, presentando la campaña en todas las provincias, dando materiales. Es enorme la carencia de contenidos que tienen las organizaciones, las áreas municipales. Decimos, bueno, queremos laburar sobre masculinidades, ¿con qué contenidos laburamos? Entonces, hemos producido un montón de materiales para y propuestas de trabajo, para, sobre todo, digamos, como esa línea de la ESI, fortalecerlo a otros ámbitos, y esa demanda que tiene el movimiento feminista de la ESI en todos los ámbitos, bueno, es eso, digamos, es acompañar desde el programa de prevención lo que significa, digamos, el prevenir situaciones de mediano y largo plazo, pensando siempre en promover la igualdad, porque no puedes prevenir sin promover otras relaciones entre los géneros. Bueno, tendríamos ahí una larga conversa.
Sí. El tema de las ESI es muy importante, y acá en nuestra provincia creo que totalmente, bueno, es una provincia, se declaró provincia provida, así que
y como misión.
Hay cosas como que se tapan, entonces.
Sí.
No, pero está muy interesante tu respuesta. Muchas gracias.
No, por favor, a vos.
Bueno, seguimos. No sé si están listas las compañeras de la Riera que estaban ahí complicadas con internet, de Neuquén, Belén Rebolledo y Angélica Parra, y si no, vamos con Pilar Ferrari desde Córdoba, de FM La Tortuga.
Buenas tardes, ya nos pudimos conectar ahí. Mil disculpas, no podíamos entrar a la reunión.
No te preocupes.
Bueno, nosotras somos Belén Rebolledo y Ángela Parra, de FM La Riera, de acá de Chosmalal, Neuquén.
¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ahí teníamos una pregunta para hacer. ¿La leemos? ¿Cuál sería el... primero, encima estamos medio perdidos porque como no entramos primero, pero estuvimos leyendo igual lo que nos han mandado. Nuestra pregunta que habíamos armado, ¿cuál sería el acompañamiento técnico que se va a brindar a los proyectos productivos?
Muy buena pregunta. En realidad lo que pretendemos es no solamente el acompañamiento para el armado de los proyectos que son nuevos, sino también el acompañamiento técnico para fortalecer el trabajo de los que ya están en marcha. El acompañamiento técnico lo vamos a hacer en articulación con otros ministerios que vienen desarrollando el fortalecimiento de proyectos productivos y con universidades para poder, digamos, impulsar sobre todo todo lo que tenga que ver con el campo de la formación y la capacitación para el acceso al mundo del trabajo. Digamos, hay varios módulos que nos hemos propuesto, que estamos desarrollando ya, algunos que estamos desarrollando, otros que nos vamos a desarrollar, módulos de capacitación, formación para el mundo del empleo y de formación de desarrollos productivos, desarrollo logístico, presupuestos, cómo construir la parte financiera de los proyectos productivos, muy en sintonía de lo que venía haciendo Ellas Hacen, digamos, en términos de ir acompañando con todo lo que tenga que ver financiero, sobre todo formación para el empleo, logística y desarrollo de nuevos proyectos productivos vinculados a las economías regionales. Ahí hay todo un trabajo de la unidad de coordinación técnica que va a ser junto con universidades y ministerios para ir viendo, bueno, en la creación de nuevos proyectos productivos, en el fortalecimiento de los existentes, cómo hacer propuestas que estén vinculadas con las realidades regionales, económicas regionales. No somos el Ministerio de Desarrollo Productivo, ni somos el Ministerio de Desarrollo Social. También sabemos que nuestro objetivo es articular con ellos para lograr que las personas en situación de violencia de género tengan independencia económica, porque también si no ahí empezamos como a confundirnos que el Ministerio de las Mujeres hace lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Desarrollo Productivo o el Ministerio de Economía, y no somos eso. Somos los que de alguna manera articulamos distintos proyectos, distintas propuestas ya existentes para que se crean y fortalezcan espacios productivos que busquen la independencia económica de personas en situación de violencia de género. Eso es nuestro último objetivo y el objetivo más importante. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no podemos hacer un curso, digamos, de formación exclusivo del Ministerio sobre Economías Regionales, ¿sí? Ahí articulamos con los ministerios ya existentes, con los desarrollos y líneas de investigación que vienen haciendo, con las universidades para ir acompañando esos proyectos productivos. Ahora lo que esperamos es tener un mapa de estos proyectos productivos que hay o que se quieren crear en el país para saber también qué tipo de acompañamiento técnico le vamos a hacer. No hay un registro, lo estuvimos buscando, hay alguna información muy suelta en el Ministerio de Desarrollo Social, en el INAES, sobre espacios de cooperativas y desarrollos productivos, pero no con la particularidad de que involucren a personas que hayan estado o estén en situaciones de violencia de género. Tenés cooperativas de mujeres que podés suponer que están integradas por algunas, pero es un registro nuevo, entonces también como vamos a construir un registro nuevo con ciertas particularidades, vamos a ir dando la formación técnica, capacitación, reitero, para información para el mundo del trabajo, financiera, de logística y de economías regionales. Esos son como los ejes principales del apoyo técnico que va a tener el programa. No sé si respondí.
Sí, muchas gracias.
No, por favor.
Bueno, yo soy Pilar Ferrari de Radio Tortuga, Altagracia, Córdoba, de Radio Comunitaria y Cooperativa de acá de la ciudad. Primero que nada, muchas gracias por estar hoy acá y contestar estas preguntas. Pensando, vos hace un rato lo nombrabas, Labrana, al contexto por ahí, ¿no? Actual que están viviendo sobre todo las personas en situación de violencia de género que se agrava, ¿no? Con esta situación compleja de pandemia e inclusive de crisis económica. Pensaba, bueno, ¿cuáles van a ser aquellos proyectos que van a tener prioridad, sobre todo?
Mira, los que van a tener prioridad, los criterios de priorización, lo establecimos, por supuesto, aquellos proyectos que involucren a personas en situación de violencia de género, que hayan estado o estén, pertenecientes a comunidades indígenas del mundo rural y de personas liberadas. Vamos a priorizar, por supuesto, digamos, las instancias de que estos proyectos productivos tengan en cuenta en su modalidad la conciliación con las tareas de cuidado de las personas que forman parte de estos proyectos, porque también sabemos que una de las mayores críticas que tuvo ellas hacen, digamos, en términos de cuando una vez que se puso, que ya finalizó, digamos, como crítica constructiva, es que ellas hacen no tuvo en cuenta esa instancia de conciliación entre el trabajo productivo con las tareas de cuidado, porque también en un momento en que recién se venía discutiendo sobre incorporar la agenda de cuidado, ¿no? Entonces no es una, es una crítica que se le hace, digamos, desde el presente a ellas hacen. Para nosotros esa, que los proyectos productivos tengan en cuenta esa conciliación con el mundo de las tareas de cuidado nos parecen importantes, que promuevan, digamos, además en sus organizaciones la participación y la formación de mujeres y LGTBI más, o sea, que en las organizaciones haya una representación importante y una equitativa de redistribución geográfica. Tratando de, por supuesto, ser una organización grande, pensemos en varias organizaciones que conocemos, presenta para 10 proyectos, que eso lo puede hacer, eso está bueno aclarar, una organización puede presentar más de un proyecto, puede presentar el número que quiera, pero ahí nuestro criterio de prioridad va a ser la distribución geográfica, por ejemplo, si presentas la misma organización 5 proyectos para CABA, y otra organización prioriza, tiene una distribución más federal, sobre todo pensando en esas organizaciones tan grandes, que puede ser que se presenten, digamos, y presenten muchos proyectos, tener en cuenta, digamos, la distribución geográfica, pero priorizamos mundo rural, campesino y personas liberadas.
Laurana, preguntarte también qué bases y qué vinculación ves en este programa en relación a las economías feministas.
Qué buena pregunta, ¿no? Vos sabés que con sinceridad, yo creo que el programa es producto de lo que nos pasó este año y medio y todos los años anteriores recorriendo las organizaciones territoriales, más que pensarlo en clave de economía financiera feminista. Lo digo con total sinceridad, ¿eh? Que hubiese, capaz que era más cool decir que lo pensé pensando en que lo pensamos, no lo pensé, digamos, estas cosas siempre de algún lado van impulsándose, que lo pensamos leyendo Mechi y Alessandro, que también, digamos, podría ser, pero lo pensamos mucho más en el impacto que te pasa cuando vas recorriendo las organizaciones. Te voy a contar dos anécdotas, para mí claves, tres anécdotas. Para mí clave cuando dije, la verdad dijimos, hay que empezar a armar este proyecto, este programa. Una primera recorrida en el MTE, de acá de nuestros pagos, Corina.
De La Plata.
Sí, pero de Olmos me sale, es Olmos.
Olmos, Abasto, los productivos.
Abasto, exactamente, no me sale la palabra, digamos. Donde tienen una producción enorme, es un lugar muy grande de acopio de verduras y de acopio de toda la producción de abasto de hornos y de abasto, y acopio incluso de café que traen desde otras organizaciones, ¿no? Digamos que hacen la distribución de los bolsones, nada nuevo, pero con una enorme producción, además como tienen muchas verduras y muchas frutas, de dulces. Entonces nos decían, yo con dos máquinas más, nosotras con dos máquinas más, duplicamos el nivel de producción. Y además no es que solamente duplicamos el nivel de producción, sino que mejoramos la comercialización, y esto significa que más compañeras que están en las quintas, donde en las quintas es el lugar, sus propias casas, lo que ya sabemos, el lugar de mayor violencia y de mayor encierro, venir a trabajar acá, genera un espacio de encuentro, de reflexión, aparecen los talleres, pero además le damos un laburo fuera, no un trabajo para su independencia económica, un trabajo fuera de su lugar natural de trabajo, que es la quinta. ¿Entiende? Digamos, o sea, porque trabajo tenían. El problema es lo que pasaba en ese lugar donde vive, que además es un lugar de trabajo. Fuimos a Misiones y la primera recorrida que hacemos de una organización, una cooperativa de mujeres, la mayoría de ellas que habían estado en situaciones de violencia de género, de un barrio, se empiezan a organizar en dos sectores, textil y en el sector de bordeadoras, de desmalezadoras. Y hacen un convenio con seguridad vial para desmalezar las rutas provinciales. Y nos decían, y la otra con una producción textil. Con 10 máquinas más incorporamos a 20 mujeres más del barrio que sabemos que están en situaciones de violencia de género. Con 5 desmalezadoras más incorporamos a 15 compañeras más. ¿Y qué necesitan del Estado? Que nos compren la desmalezadora. No es, sí, digamos, es ese... ¿no? Y una reunión muy fuerte que tuvimos con organizaciones, el Ministerio se reúne mucho con organizaciones y recibe muchas críticas también de las organizaciones diciendo el acompañar no nos llega, el acompañar nos llega con muchas dificultades también a las organizaciones porque hay un manejo político de los municipios, de las provincias y nosotros informennos, pero necesitamos que eso sea un acompañamiento que tengan, que hagan los municipios y las provincias y decían necesitamos una vinculación más cercana con el Ministerio, pero no con el Ministerio por el Ministerio en sí, con el Gobierno Nacional para que pueda dar una respuesta más cercana a las necesidades que tienen las organizaciones. Ahí surge el programa, digamos. Por eso es bastante sencillo. Nos hubiese encantado, y eso lo pensamos, hacer un análisis de las economías regionales para establecer como un ítem de prioridad. Pero es muy pretencioso en las condiciones económicas y financieras en las que está el país y sanitaria. Es decir, vamos a hacer una evaluación, nosotros como Ministerio de las Mujeres, de cuál es el proyecto que más puede impactar en la economía regional hoy en este contexto, o lo dejamos para un segundo momento. Hoy las organizaciones y las personas necesitan ya la ayuda directa del Estado. Después, si podemos ir acompañando esto con desarrollos de investigaciones en clave feministas, regionales, sobre el impacto que tiene ese proyecto en el mediano y largo plazo, lo vamos a seguir haciendo, pero frente a la urgencia sanitaria y económica en la que estamos, la respuesta tiene que ser más inmediata, si no, no estamos llegando otra vez.
Esto que decís me hace acordar a lo que cuando salía La Pulseada, la revista La Pulseada, hablando de la cosa regional, que decía que hay un spot de la Pulseada, inclusive, que dice Cajada, el cura Cajada, que fue uno de los fundadores de la revista, no son salvavidas para parar la inundación, ¿no? Esto también, pensando en estos programas, porque es un momento de bastante inundación en relación a lo que tiene que ver con lo que ocurre para la producción, para las mujeres, y se me ocurre preguntarte, más así, ya más con la camiseta puesta, digo, está la comunicación, por ejemplo, ¿no? Cuando recién Abasto, Olmos, debe pasar lo mismo en las organizaciones que conocemos, las diferentes radios en los territorios en los que estamos, que nos acercamos a proyectos productivos regionales, que bueno, tienen su producción, que tienen ganas de hacer comunicación, que tienen ganas de hacer radio. Tengo una amiga que hace muchos años decía que se iban a juntar con un gerente de un banco porque lo que querían era plantearle que dieran créditos de bajo costo para que financiaran esto político de las mujeres. Y de lo que me hablaba era de que se compren un equipamiento para hacer radio abierta y en el barrio poder dar a conocer sus propuestas para que donde se elegían delegadas sean esas mujeres quienes sean representativas de esos territorios. La comunicación, ¿está visto este proyecto como un productivo? Digamos, ¿se puede pensar en una de estas organizaciones? Bueno, armamos esta propuesta de comunicación y la llevamos para adelante.
Mira, nosotros decimos proyectos productivos para mejorar la comunicación, de lo que discutimos mucho también la semana pasada, cuando ya sabíamos que salía en el boletín oficial, porque si vos lees el programa, dice proyectos productivos y unidades económicas. Y para nosotros el fuerte era unidades económicas, pero comunicacionalmente es muy difícil, digamos, transmitir la idea de la unidad económica, pero a vos te lo puedo transmitir acá. La unidad económica es de producción, de servicio y de comercialización. Entonces, todo tipo de servicios incluye, digamos, a los proyectos que mediáticamente decimos productivos. Pero si son si cualquiera de las compañeras, cualquier persona lee, descarga los formularios y lee el programa, no el comunicado de prensa, lees el programa, vas a ver unidades, proyectos productivos y unidades económicas, entre paréntesis, menos en memoria, servicios, comercialización, y entra cuidados, por ejemplo, y producción. Entra tareas de cuidado. Un servicio de cuidado, la comunicación es un servicio.
Gaby.
Bueno, sí. No sé si alguna de las compas, de las compañeras, tienen alguna otra pregunta. Sino también, Laurana, preguntarte en relación a lo que hablabas de la comunicación, bueno, y qué posibilidades ves tanto en este programa como en lo que se va generando desde el Ministerio, que hemos venido articulando varias propuestas y entrevistas con nuestra red de Farco.
No te entendí la pregunta.
¿Qué posibilidades de articulación ves con nuestra red de Farco? Que está en los distintos territorios en relación tanto al programa, tanto a tu rol como subsecretaria de abordajes integrales de las violencias, y como lo que viene sucediendo en el Ministerio.
Yo soy una fanática de Farco, digamos, estuve los otros días hablando con, porque estoy como muy desesperada por que llegue de otra manera la comunicación, más de otra manera, a otros espacios, y estábamos planteando la necesidad de convocar, digamos, una articulación con Farco por el tema de la campaña nacional de prevención de las violencias, algunos spots que venimos diseñando, que queremos grabar para poder dar a conocer eso. Me parece que la comunicación que ustedes hacen, en los lugares donde la hacen, digamos, en materia de este programa y de todos, es clave. No sé, úsennos ustedes, convóquennos ustedes, para nosotros encantadas de estar, digamos. A veces lo que nos pasa a las que estamos en la función pública es que hay un área de prensa y un área de comunicación, entonces te enterás como te pasan en parte de la mañana con quien tenés una entrevista, y a veces decís, bueno, pero para nosotras todo lo que ustedes nos puedan convocar, hacernos, a generarnos esos espacios para contar el programa, para generar instancias de difusión, de articulación con las organizaciones territoriales, digamos, yo quedamos completamente a disposición. Nos estoy pensando que quizás hay que, vamos a grabar algunos spots, algunas cuestiones radiales que nos permitan tener una comunicación sencilla del programa para las organizaciones, así que en eso esperemos con poder contar con ustedes. O sea, para nosotros es clave. Imagínense si estamos diciendo que queremos priorizar a los proyectos de unidades económicas, lo voy a decir ahora, productivo, de unidades económicas.
Para que ya sabemos de qué estamos hablando.
De comunidades rurales e indígenas. Es clave, porque ahí no llega Radio con Voz. Entonces está buenísimo el trabajo, ustedes puedan acompañarnos eso como pensaremos. Alguna cosa se nos va también, digamos, porque yo estoy convencida, yo estoy muy entusiasmada con el programa, porque creo que va a abrir un campo de acompañamiento del Estado muy importante en espacios que antes estaban muy, muy alejados del Estado, muy, y con una relación muy clientelar con el Estado. Entonces está, me parece que va a estar bueno las cosas que van a aparecer después de este millón y medio que se puede dar, o este dinero, ¿se entiende? Digamos, es como, bueno, a ver, es como, digamos, bueno, yo quiero ir a recorrer en el país los proyectos, digamos, ¿no? Para sacarte la foto, para ver qué está pasando, ¿viste? Es como lo más lindo de la política pública, decís, bueno, veamos qué efecto tiene, ¿no? Y también cómo ir generando distintas herramientas y estrategias para ir mejorando esos proyectos. Yo creo que este va a ser un primer impulso este año, que vamos a tratar de, seguramente va a aparecer más proyectos a fortalecer que a crear. Es una hipótesis que tenemos, que seguramente van las organizaciones que ya tienen, digamos, pues es más difícil encontrar como... Bueno, capaz que no, pero me parece que hay muchas, muchas organizaciones que tienen esos espacios y que se van a presentar. Y después, a partir de ahí, tejer una red que te vincule con las universidades, con otros ministerios, que vaya fortaleciendo por otros lados, ¿no? No solamente en el fortalecimiento económico. Así que ahí me imagino que la comunicación y estos espacios comunitarios, de comunicación comunitaria, pueden ser claves.
Bueno, Laurana, te agradecemos. Bueno. Muchísimas gracias por sumarte ahí a este recorrido federal que hicimos ahí con Corina Duarte desde La Plata, de Estación Sur, Paula Aguilera desde San Juan La Lechuza, Esther Migueles desde Corrientes, desde La Chicharra, Belén Rebolledo y Ángel Esparra desde Chosmalal, Neuquén, desde La Riera, y Pilar Ferrari desde Tortuga, desde Altagracia, desde Córdoba. Vanina Artola estuvo cubriendo para la agencia, bueno, yo desde Mendoza, desde La Mosquitera. Muchas gracias por este recorrido y esta posibilidad.
No, gracias a ustedes, compañeras, y así yo quedamos en entera disposición, que sí, también de eso, como generando la convicción que cuando se está en el Estado hay que crear la mejor estatalidad posible, y en este contexto y con el avance de las derechas en la región hay que construir el mejor Estado social posible, digamos. Entonces me parece que todas estas batallas hay que darlas, hay que ganarlas, porque bueno, nada, porque también no es lo mismo, no da igual, no da todo igual, ¿no? Nosotros pensábamos con las compañías cuando armamos el producir, decíamos, bueno, entre la compañía y el producir hicimos como dos programas, un Ellas Hacen, con este reclamo que había tan lo más parecido posible en este contexto de que hay que construir un Estado que dé respuestas a las políticas que dé respuestas políticas contra la violencia de género en clave de políticas sociales, ¿no? No en clave de políticas seguritarias, punitivas, sino que dé otro tipo de respuesta. Y hay que, es importante construirlo. Así que bueno, con esa intención estamos, así que cuenten con nosotras para lo que sea.
Buenísimo, gracias, Laurana.
Bueno, que estén muy bien.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Adiós. Hasta la próxima.
Gracias.
Chau, chau.
Adiós.
Muchísimas gracias. Chau, gracias. Chau.